¿Disfrutaron el 4 de julio? Se me hace cara como que comieron mucho. ¿La pasaron en familia? ¿La pasaron bien? Disfrutaron, se juntaron, descansaron, ¿verdad? Celebramos la independencia de este país y celebramos lo que es la libertad. Por eso hoy quiero hablar acerca de la verdadera libertad. ¿Qué realmente me hace libre? ¿Qué realmente significa libertad? ¿Realmente mi alma es libre? ¿Mi corazón es libre? ¿Realmente estoy en un país que es libre? Dice la historia que la independencia de los Estados Unidos se celebra el 4 de julio con fiestas, fuegos artificiales, grandes eventos deportivos, mucha comida en la casa y más comida y celebración y todo. Y ese día las calles de las ciudades norteamericanas se inundan de fiestas y de fuegos en Nueva York, Filadelfia, aquí en Houston, incluso en nuestros vecindarios están tirando fuegos artificiales hasta qué sé yo qué hora de la madrugada y usted trata de dormir y cada vez que suena un fuego se asusta todo y hay que recoger los perritos, los gatitos y es que es toda una celebración. Es toda una fiesta, un holgorio, pero el 5 de julio hay que salir a trabajar otra vez. Y algunos van, pero mire. Y algunos hacen, estoy enfermo. Se identifiquen, no levanta la mano. No importa. La independencia de Estados Unidos llegó el 4 de julio de 1776. Pero la guerra de la independencia se extendió hasta el 1781 con George Washington. Ahora bien, la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América se inspira en los ideales de la Ilustración, la defensa de la libertad individual y el respeto de los derechos fundamentales del ser humano. Y estamos agradecidos que Dios nos permite vivir en este país. Obviamente cuenta la historia que en tiempos de la esclavitud del 1919, un hombre con dinero veía el sufrimiento de los esclavos y cómo estos eran tratados por sus amos. ¿Por qué celebramos libertad? Antes había esclavitud y en algunos lugares del mundo todavía existe la esclavitud. Y un día este hombre adinerado se decidió a hacer algo diferente y se dedicó a comprar un esclavo, pues a pesar de tener dinero, nunca había comprado un esclavo. Y un día va y lo compra y dice que compró el más fuerte y el más dotado y el esclavo lo miró incrédulo, como en serio estás comprándome a mí. Sí, tú hoy vas a estar en mi casa, te voy a comprar. Y una vez pagó el precio por el esclavo, salió afuera y le dijo, eres libre. El esclavo lo miró como, si tú me acabas de comprar, yo siempre he sido esclavo, tú nunca has tenido esclavo. Me imagino que estás desesperado porque alguien haga las cosas en tu casa y me estás dejando en libertad. Y el esclavo le dijo, acabo de comprar tu libertad, por lo tanto nunca más vas a ser esclavo. El esclavo se fue incrédulo, celebrando, comenzó a correr en búsqueda de su nueva libertad y teniendo la oportunidad de salirse, de ser libre, decidió regresar a donde aquel que compró su libertad y le dijo, permíteme estar a tu lado, porque estoy agradecido que teniendo la oportunidad de permanecer esclavo a tu lado, decidiste darme libertad. Y cuando pensamos en esta historia, así es la historia de nosotros, así es la historia de la salvación del Señor en nuestras vidas, así es la historia de lo que Dios hace con nosotros. Antes éramos esclavos, fuimos comprados a precio de sangre. Cristo murió y no solo murió, sino que resucitó por amor a nosotros. Y con eso usted y yo alcanzamos la libertad y la salvación. Y una vez siendo libres, escogimos servir a Jesucristo nuestro Señor y ya Él nos liberó, nos salvó. Así que sirvamos a nuestro Rey. ¿Alguien agradecido en la casa? Porque es libre y ya no es más esclavo. Sino que Dios compró nuestra libertad a precio de sangre porque su Hijo Jesús murió en la cruz, pero no se detuvo ahí. Sino que resucitó al tercer día, trayendo con su resurrección salvación y vida eterna. Y claro está, como la libertad hay que celebrarla, yo decidí traer unos cantantes invitados hoy. Ah, pensé que se iban a emocionar así como wow. Así como wow. Pero como todo es virtual, entonces los traje así, tipo virtual. O sea, tampoco es que están aquí, no se crean. ¿Okay? Y yo dije, ¿cómo Yo sé a lo mejor cómo yo celebro mi libertad, pero ¿cómo lo dicen algunos de los cantantes cristianos que más la gente conoce en estos días, o si es un poquito más antiguo, en el tiempo más antiguo? Y mira, Jesús Adrián Romero lo decía así. Vamos a ver qué decía Jesús Adrián Romero. ¿Alguien es propiedad del Señor? ¿Alguien es libre? Y dije, bueno, eso lo hacía Jesús Adrián Romero para allá, para el 90 y algo, súper antiguo. ¿Alguien se...? Bueno. Y entonces dije, ¿cómo lo hacen hoy día? O sea, ¿qué cantan hoy día esos grupos más modernos? Y me encontré en espíritu y en verdad que dice, somos libres. Y dice así, mira. Somos libres gracias a su gracia, a su misericordia, por eso suya es la gloria. Y seguí buscando y me acordé de un concierto que hizo Marcos Huida allá en Puerto Rico. ¿Algún puertorriqueño aquí? Para el año 2005, 2006. O sea, tenía hasta pelo, me acuerdo. Y él comenzó a cantar, tengo libertad, tengo libertad. Y esta fue la canción. A ver, John, ¿cómo dice?
Tengo libertad, tengo libertad. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, libertad, tengo libertad, tengo libertad.
No, por ahí había uno así como... Ah, no se hagan que los vi, están así en la sombra, se veía esto, mira. Y es que somos libres. Su sangre nos ha hecho libres. Y me encanta como Gilson lo canta, que él dice, Señor, yo soy quien dices tú que yo soy. Eso es más moderno. A ver, John, ¿puedes poner esa? Yo sé que se van a identificar ahí. ¿Estamos listos para el coro la próxima semana? ¿Firmen? Estamos listos. Ahí, ya hay coro aquí ya. Se escucha espectacular. ¿Y por qué estamos cantando? ¿Y por qué estamos abriendo nuestros labios declarando que somos libres? Me acuerdo que Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo estaba atado con cadenas y solamente abrió sus labios y comenzó a adorar al Señor y a exaltarle. ¿Y sabes qué hicieron? Esas puertas se abrieron y Pablo comenzó a experimentar la libertad del Todopoderoso, que es el único que puede hacer nuestras vidas libres. Por eso, en medio de lo que estamos pasando, iglesia, abramos nuestros labios, exaltemos a aquel que nos dio la vida, porque Él tiene el poder de libertarnos de la esclavitud. Claro está, y lo único que nos hace libres es su amor. Por eso dice Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, Pablo les estaba escribiendo a los cristianos que habían sido gentiles y les estaba diciendo, oye, no vuelvan a las costumbres mundanas que practicaban antes de que fueran llamados por Dios. A los cristianos con formación judía que pensaban que podían ganar la salvación solo obedeciendo la ley de Dios, Pablo les estaba diciendo, no se aferren a ese pensamiento erróneo. Si somos salvos, somos salvos por gracia. La misma palabra dice, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Uy, pero es que yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro. No es por obras, no es por nada, es por gracia, es por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo somos libres. Y los dos grupos tenían ideas erradas y los dos representaban el enredarse de nuevo con el pecado. Habían sido libertados de la esclavitud, pero de repente volvían a sus viejas costumbres. Y no sé, se parece como que a algunos de nosotros. Que Dios nos libra y ya no somos más esclavos y le servimos y abrimos nuestro corazón y Señor y gracias. Y los estamos en nuestro corazón, somos bautizados, venimos los domingos a la iglesia y de repente vamos por el camino y hacemos. Viramos a las costumbres que nos tenían esclavizados. Y los dos grupos tenían y jugaban con el pensamiento equivocado y regresaban a la esclavitud. Y Gálatas 5 nos está mostrando acerca de la libertad espiritual que proviene del conocimiento de la verdad. Y la verdad es Dios. Porque dice, yo soy el camino, yo soy la vida y ¿qué? Y la verdad. Guardar los mandamientos de Dios, ¿sabes qué? No es ninguna esclavitud. Claro está, como todo, hay personas que siendo libres prefieren regresar y volver al lugar del cautiverio donde Dios lo libertó. Es como, yo no sé si ustedes han tenido puerquitos o cerditos, nunca tuve uno, pero siempre escuché la historia, que los bañaban, los ponían así, bien lindo, hasta perfumito, un ¿cómo se llama? Un lacito todo, y qué lindo se ve. Y tú dices, qué bueno, que ahora se va a portar bien, ¿y a dónde iba? ¿Al fango? Dicen, me dan ganas de hacerlo en Navidad. Tú dices, o sea. Y ahí va y vuelves otra vez y lo limpias y le das y le pones un lacito. ¿Y qué vuelve el cerdito y qué hace? No, ya la segunda va pernil asado, ya me lo como. Ya, René. Entonces, pero muchas veces nosotros nos comportamos de esa forma. Somos libres, Dios nos transforma, nos limpia, nos levanta, nos rescata. Comenzamos a sentir su gracia, su misericordia, nos sentimos bien. Venimos los domingos a la iglesia, los miércoles, nuestra vida se enamora del Señor, de ese primer amor y qué bueno. Y al mes, pum, nos achuecan así y decimos, uy, vuelvo a mis viejas costumbres donde yo estaba cautivo y preso en la esclavitud del pecado, porque cuando no encuentro salida, mi corazón quiere refugiarse en lo que una vez conoció, que me da un placer momentáneo, sin embargo Dios quiere satisfacernos en nuestra vida por la eternidad. Yo no sé si les pasa que dicen, no, ahora sí, Señor, y voy, y estás ahí, estás peleando, y de momento regresas y cuando vuelves te sientes peor. Y es una pelea constante. No, Señor, y ahora sí te voy a servir. Y vaya, a las dos semanas vuelves al lugar de cautiverio. Y Señor, y perdóname. Y Kleenex, y moco, y lágrimas, y todo así. Y nunca me lo voy a volver a hacer, Señor. Y a los dos días estás otra vez. Cuando Dios quiere libertar nuestra vida por la eternidad. Cuando Dios quiere transformar nuestro corazón. Cuando Dios quiere que nuestro carácter sea como su carácter, porque hay promesas y propósitos hermosos para cada uno de nosotros, pero ¿sabes qué? Es necesario ser obediente y tomar decisiones correctas para que nuestro corazón esté alineado a su corazón y ser verdaderamente libre. Primera de Pedro, perdón, la parte B de ese versículo dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Es importante saber que ya Dios pagó por nuestra libertad. Ya Dios pagó el precio de sangre. Sin embargo, a veces aceptando el reto, aceptando a Jesús en nuestro corazón, decidimos usted y yo vivir en esclavitud. Porque muchas veces nos sentimos más cómodos o nos da una satisfacción momentánea y decimos, es que perdón y no lo quería volver a hacer, pero ahí volví. Y es que Dios quiere libertar nuestra vida para siempre y nosotros a veces conociendo la libertad y lo bien que se siente respirar aire fresco, poder salir a disfrutar de las maravillas del Señor, decidir vivir de acuerdo a su voluntad, disfrutar de sus promesas, sus propósitos. Venimos a la iglesia, nos sentimos bien, decimos: Señor, gracias porque me liberaste de mi cautiverio hace muchos años, y de momento estando ahí y me siento fuerte. Mi corazón decide regresar atrás. Claro, ya Dios pagó nuestra libertad, ya Él pagó el precio, Él está... Mi hijo, mi amor por ti nunca va a cambiar, pero ¿hasta cuándo? Y su gracia siempre está presente, pero ¿hasta cuándo? Y su misericordia siempre está presente, pero ¿hasta cuándo? Y ¿sabes qué? El perdón de Dios va a seguir llegando a tu vida, su gracia va a seguir llegando a tu vida, su misericordia va a seguir siendo presente. Lo único es que no vas a poder disfrutar de los planes y propósitos que Él tiene para ti. Y pudiendo vivir en libertad, decidimos vivir esclavos a las cosas que nos separan de Dios. Y yo no sé, obviamente, qué te tiene cautivo, qué te tiene preso. Pero en la cruz del Calvario, Dios pagó por tu libertad. Dios pagó por mi libertad. Y nos hizo libres, dice Primera de Pedro 2, 16, 17, pues ustedes ahora son libres. ¿Alguien libre? Levanten un fuerte aplauso si usted es libre. Pues ustedes son libres. Dígale a su esposa: soy libre. Dígale a su esposa: soy libre, soy libre. Dígale a su esposo: soy libre. Dios compró mi libertad. Ya no soy más esclavo de nada. Dios pagó a precio de sangre la cruz del Calvario mi libertad. Por eso yo disfruto de su grande misericordia, de su gracia y de su amor y de su perdón. Pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Uy, ahí Pablo y en Primera de Pedro, perdón, está confrontando. Dice: respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten la ley. Iglesia, si vamos a ser esclavos de algo, seamos esclavos de Dios. Y te dice: uy, ser esclavo, si Dios pagó mi libertad, ¿cómo ser esclavos de Dios? No entiendo. Ser esclavos de Dios significa esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento y es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ser esclavo de Dios es amarlo a Él sobre todas las cosas. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me encantó esta frase: seamos esclavos de su amor para poder ser libres en su amor. Seamos esclavos de su amor para poder ser libres en su amor. Y es que su amor nos invita a amar a otros. Por eso en Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la advertencia otra vez: hey, son libres, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos. No perdamos el tiempo en esto. No gastemos nuestras vidas al elegir seguir siendo esclavos. No malgastemos nuestra libertad para seguir en el camino del pecado. Iglesia, seamos libres. ¿Hay alguien que quiere ser libre? ¿Y para qué tenemos que utilizar nuestra libertad? Utilizamos nuestra libertad para amar a otros. Utilicemos nuestra libertad para servir a otros. Utilicemos nuestra libertad para hacer el bien, para ser agentes de cambios en esta sociedad que tanto lo necesita. ¿Usted sabe qué? Cuando amo a otros, estoy mostrando gracia. Cuando amo a otros, estoy mostrando perdón. Cuando yo amo a otros, estoy mostrando compasión con aquel que está a mi lado. Cuando tengo la capacidad de amor a otros, yo muestro la misericordia. Cuando tengo la capacidad de amar a otros, muestro el reflejo del amor de Dios a través de mi vida y con mi vida. Y hace falta una iglesia que se pare en la brecha y muestre amor a una sociedad que lo necesita. Se impresionaría si supieran cuántas personas cada semana entran por esas puertas solamente buscando sentirse amados por alguien. Solamente buscando que alguien los abrace y le diga: tu vida todavía tiene esperanza. ¿Sabes qué? No todo está terminado. Hay un Jesús que murió en la cruz y resucitó para traer libertad a tu vida, y su amor sigue presente. Iglesia, mostremos su amor, su gracia, su misericordia en todo tiempo. Muchas veces es mucho más fácil juzgar, pero Dios nos invita a amar. Él es el juez justo. A usted y a mí nos corresponde abrir nuestros brazos, abrazar y mostrar su amor. Esta sociedad sería muy diferente. Muy diferente, iglesia, si mostráramos amor. Esto me lleva a unas preguntas. ¿Estamos amando con nuestras vidas o estamos destruyendo? ¿Estamos amando o estamos culpando? ¿Estamos amando o estamos mirando por encima del hombro porque no eres como yo, no vistes como yo, no hablas como yo, no te comportas como yo, no vives donde yo vivo, no vas a la iglesia que yo voy? Es más, tus jeans no me gustan. ¿Le gustan? Y es mucho más fácil mirar por encima del hombro a otro porque no pertenece a la misma clase social o estatus que nosotros. Sin embargo, la iglesia nos está invitando: abre tus brazos y muestra amor, porque yo te amé y necesito que tú ames. Iglesia, si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, el segundo mandamiento, eso no hay ni que empujarlo. Naturalmente nuestra vida va a amar a otros. Naturalmente vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si realmente experimentamos el amor de Dios, amar a otros no es una carga, sino es una respuesta de su amor por nuestras vidas. ¿Estamos amando o estamos lastimando a otros por la espalda? ¿Estamos amando o estamos alejando a las personas que nos rodean con nuestras acciones y actitudes? ¿Qué estamos haciendo realmente, iglesia? Si nos enfocáramos realmente en amar en vez de juzgar, veríamos un cambio poderoso en la vida de las personas que nos rodean. ¿Quién quiere ver una sociedad transformada? ¿Quién quiere ver una sociedad que ame al Señor sobre todas las cosas? Que ame a su prójimo como nosotros mismos. ¿Sabes con qué iglesia, con qué empieza esa iglesia? Con nosotros. Porque ya su amor nos hizo libres. Libres para honrarlo, libres para amarlo, pero libres para amar a otros. Y es que su amor compró nuestra libertad. Gálatas 1:4 dice: tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ya Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Murió en nuestro lugar, derramó su sangre por usted y por mí, y lo hizo por amor. Y no solo murió, sino que al tercer día resucitó, trayendo salvación y vida eterna. Y dice su palabra que cuando Él resucitó, ascendió al cielo. Pero cuando Él ascendió al cielo, su Santo Espíritu descendió a la tierra para morar en aquellos corazones que le acepten en su corazón. Y aceptando a Jesús en nuestro corazón, su Santo Espíritu comienza a vivir en nosotros. Y nuestros corazones comienzan a experimentar la libertad del Dios Todopoderoso. Esa libertad que compró hace más de 2000 años. Segunda de Corintios 3:17 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ya no vale la pena vivir esclavizado. Ya no vale la pena, aún conociendo la libertad, regresar a las costumbres que nos separan del Señor. Ya no vale la pena. Ya no vale la pena malgastar el tiempo pudiendo cumplir con sus planes, sus propósitos, sus promesas. No vale la pena regresar a aquello que me separa del Señor, que se llama pecado. Ya no vale la pena cuando Jesús compró nuestra libertad a precio de sangre y quiere que usted y yo vivamos en sus planes y en sus propósitos, que son santos, son eternos y son divinos. Y siempre lo menciono, pero me encanta Efesios 2:10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Iglesia, si usted quiere caminar en sus planes, en sus propósitos, caminemos en libertad. Claro está que es más fácil hacer esto y regresar y volver a mis costumbres. Y volver a mi pasado. Y volver a aquello que me ata. Y volver a aquello que me separa. Y volver a aquello que no me hace libre. Y volver a aquello que me hace sentir preso, cautivo, cuando ya Jesús compró mi libertad. Pero hace falta personas que tomen decisiones guiadas por su Santo Espíritu para poder vivir en libertad por la eternidad y hasta la eternidad. Y si usted quiere tomar esas decisiones, le voy a pedir que se ponga de pie. Ojo. Ponerse de pie ahora es una bronca. Porque le estoy diciendo al Señor: Señor, no voy a volver atrás. Señor, si tú compraste mi libertad, yo prometo aquí en tu casa, en tu altar, no volver atrás, Señor. No volver a aquello que me hace esclavo, sino que vivir en la libertad del Santo Espíritu, del Dios Todopoderoso que compró mi libertad a precio de sangre en la cruz del Calvario. Si estás agradecido, levántale un fuerte aplauso. Comienza a decirle: gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia, tus obras, porque compraste mi libertad a precio de sangre, Señor. Y ya no soy más esclavo, sino que soy libre. Somos hijos del Señor. Somos escogidos.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.